Deseos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs. Estamos hoy en Lenguajeos en un momento muy especial. Lenguajeos cumple 100 programas el día de hoy. El 4 de septiembre del 2010 iniciamos en esta misma emisora los sábados a las 9 de la mañana con un formato también de media hora, pero era un programa pregrabado. En estos 100 programas hemos modificado las secciones, hemos invitado a muchísimas personas que se interesan por la docencia en la educación universitaria, nacionales, internacionales. Hemos cambiado en formato en vivo, pero lo que no cambia es nuestro interés en la calidad de la docencia universitaria. Por eso un día como hoy, que cumplimos 100 programas, tenemos una invitada muy especial y muy querida, la Máster Isabel Román Vega. Ella es la coordinadora del informe del estado de la educación en Costa Rica, que cada dos años nos permite tener un panorama claro y profundo sobre el estado de nuestra educación en el país, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Isabel es una destacada especialista en políticas públicas para el desarrollo social del programa El Estado de la Nación, donde el informe del Estado de la Educación es parte, y el Estado de la Nación, como ustedes saben, opera bajo el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARI. Como les decía, Isabel es la coordinadora general de investigación del informe del Estado de la Educación, y hoy vamos a hablar con Isabel sobre la educación superior universitaria. El informe del estado de la educación es muy amplio, muy complejo, en el sentido no de que es difícil, sino de que todas sus partes se interrelacionan. Y por eso tuvimos que elegir hoy que hablar con Isabel. Ella ha estado en muchos otros programas de aquí, de la radio, de la televisión nacional, hablando de diferentes partes del estado de la educación. Y como les digo, hoy vamos a hablar de la educación superior. Por cierto, aprovecho para decir que los días 30 y 31 de octubre hay un congreso sobre educación preescolar que se llama Infancia Visible, y ahí le hemos pedido a Isabel que hable sobre el estado de la educación preescolar. Isabel también es consultora de organismos internacionales, entre ellos CEPAL, UNRIST, UNICEF, OIT, Fondo de Población y Flaxo. Durante varios años también coordinó el informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible y ha sido investigadora del informe Estado de la Región Centroamericana. Fue coordinadora general de investigación del informe Estado de la Nación desde 1999 hasta el 2003. Hoy vamos a lenguajear con Isabel sobre el quinto informe del Estado de la Educación. Buenos días, Isabel. Bienvenida a Lenguajeos.
Buenos días, Eleonora. Muchas gracias por la invitación y realmente felicidades por este esfuerzo de 100 programas. La verdad es que es un esfuerzo muy importante. Pocos pueden contarlo. Y realmente un espacio que aporta a la discusión sobre la calidad de la docencia, que a todos nos interesa. Un tema, sin lugar a dudas, de enorme pertinencia para la realidad nacional.
Bienvenida, Isabel. Ustedes quédense con Isabel y conmigo. Ya volvemos.
A partir de este año, usted tendrá un nuevo abanico de opciones para sus cursos.
La Universidad de Costa Rica lanza el proyecto Docencia Multiversa, que promueve la innovación, la flexibilidad y la colaboración en la labor docente.
Conózcalo y sea parte del cambio.
Docencia Multiversa transforma el aprendizaje.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Les habla Eleonora Badilla Sachs y estoy en Lenguajeos con Isabel Román, la coordinadora del informe del Estado de la Educación, que acaba de entregarnos su quinto informe. Isabel, ¿qué te parece si conversamos sobre, partimos de lo más general a lo más particular? Vamos a hablar con Isabel hoy específicamente de educación superior. ¿Cuáles son los principales hallazgos?
Sí, Eleonora, bueno, después de 10 años de producir este informe, tal vez en materia de educación superior hay que consignar ciertas tendencias que hemos venido señalando reiteradamente en los últimos informes. Primero, entender que la educación superior está compuesta por la educación universitaria y la parauniversitaria, y especialmente está concentrada en la educación universitaria porque la parauniversitaria es muy débil, ¿verdad? ¿Acaso menos de 7,000 diplomas se entregan al año en el caso de la educación parauniversitaria? Porque realmente son muy pocas las instituciones parauniversitarias que existen en el país. Y pues esto hace que la educación superior se concentre fundamentalmente en la educación universitaria. La educación universitaria también está concentrada especialmente en la zona urbana, más del 78% de la matrícula de las personas que pues se matriculan en las universidades están en la región central. Y además, hoy por hoy es una matrícula distribuida de manera similar entre la educación pública y la educación privada. Estamos hablando que en el último reporte, el más actualizado que tiene CONARE, de las matrículas en la educación superior, estamos hablando de más o menos de unos 280,000 estudiantes distribuidos como 101,000 en la educación pública y 107,000 en la educación privada, ¿verdad? También una tendencia importante a lo largo, digamos, de los últimos 4 décadas del país es que se ha cuadruplicado la educación, la población de más de 25 años que tiene títulos universitarios. Se ha venido aumentando de manera significativa la población que tiene título universitario, aunque sigue representando una proporción muy pequeña, ¿verdad?, de la población adulta en edad productiva, cercana al 23%. ¿Verdad? Estamos hablando que es una educación universitaria que hoy por hoy contamos con cerca de 63 instituciones en todo el país. 5 son públicas, 53 son privadas, y tenemos unas 5 universidades internacionales como la ERT, la UPA, la Universidad para la Paz, etcétera. Esta oferta universitaria ha generado más de 1,300 programas, o sea, más de 1,300 carreras en todo el país, de las cuales muy poco están acreditadas, hemos de decir. Y también, pues, esta ha sido quizá una de las características más importantes de las 2 últimas décadas en el país, es esa expansión tan importante de instituciones ofreciendo educación universitaria.
Tal vez hablamos un momentito específicamente sobre las universidades públicas. Sí, sí, ya hablaste un poco sobre la cobertura, pero
es muy importante. Las universidades públicas del país, que ahora estamos hablando de 5 universidades públicas, ¿verdad? Con el ingreso de la UT, la creación de la UTN.
La Universidad Técnica Nacional, la que tiene sede Alajuela, en Alajuela, sede central, pero...
Exacto, la UTN, hay que recordar, se conformó por la unión de varias parauniversitarias, ¿verdad? Y bueno, hay que decir que la matrícula de las universidades públicas entre el 2000 y el 2014 prácticamente creció en un 50%, ¿verdad? Lo cual es una buena noticia. Cerca de 3 universidades concentran más del 75%, la mayor parte de la matrícula. Estábamos hablando de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y una buena noticia para el país es que más del 75% de los estudiantes de primer ingreso provienen de colegios públicos, lo cual pues reafirma la función de las universidades públicas. Y además, cuando analizamos la población que asiste a la universidad, en la población entre 18 y 24 años, un 28% de esos jóvenes que asisten a las universidades públicas provienen de los quintiles más pobres de ingreso, una situación que contrasta con las universidades privadas donde asisten el 13% de los jóvenes de más bajos ingresos, lo cual también, esos son datos del 2014 que pues también ayudan a derribar un mito que se ha creado de que pues las universidades públicas acceden fundamentalmente a los sectores de mayores ingresos, lo cual digamos, en general es cierto, digamos, tanto las universidades públicas y privadas, los sectores que acceden más a las universidades suelen ser los sectores de mayores ingresos, pero cuando vemos la distribución y la participación de los sectores de menores ingresos, esos de menores ingresos asisten mayoritariamente a las universidades públicas.
Quisiera hacer un énfasis en eso que dijiste, que estabas derribando un mito, porque en general lo que imaginario, y no sé de dónde salió eso, pero el imaginario piensa es que las universidades, las personas de mayores ingresos van a las universidades públicas y que los de menores ingresos tienen que ir a las privadas, tienen que endeudarse para poder asistir.
Sí, vamos, ahí es que hay una confusión de varias cosas, ¿verdad? O sea, uno tiene que partir de un primer dato, es que efectivamente pues las universidades aquí y en todo el mundo siguen siendo elitistas, ¿verdad? O sea, no todo el mundo llega a la universidad, es una población muy escasa y acceden pues los que tienen mayores oportunidades y mayores ingresos. Pero efectivamente hay que desagregar, digamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, por un lado, lo que decíamos anteriormente, cuando se desagrega por quintiles de ingreso de la gente que digamos que accede a la educación universitaria, pues de los de menor ingreso, mayoritariamente van a las universidades públicas. Ahora, hay otro elemento que es muy importante y a veces por ahí va la confusión. Hay una sobrerepresentación de los sectores de mayores ingresos en las matrículas de las universidades. Por ejemplo, entre los jóvenes de 18 y 24 años del quintil más alto, ¿verdad? Ellos representan más o menos el 12% de la población.
De la matrícula.
El 12% de la cohorte de los jóvenes de 18 a 24 años están en el quinto quintil, pero en la matrícula universitaria representan el 25%. Claro. Entonces ahí es cuando hay un tema de sobrerepresentación. O si lo queremos ver de otra manera, en el sistema preuniversitario, los jóvenes que asisten a los colegios privados representan el 15% de la matrícula preuniversitaria, pero cuando vemos la matrícula universitaria representan el 25%, o sea, están sobre representados, ¿verdad? Y ahí un poco es las confusiones, uh-huh, ¿verdad? Por eso siempre es muy importante desagregar la información. Pero lo cierto es que cuando vemos este dato de que más del 75% de los estudiantes de primer ingreso vienen de los colegios públicos, bueno, eso es la realidad del país, porque la mayor parte de nuestros jóvenes están en los colegios públicos, ¿verdad? Y pues esos jóvenes, pues en su mayoría acceden a las universidades públicas. También es muy importante que señalar, bueno, pues que hay todo en las universidades públicas también hay una concentración de la matrícula en las sedes centrales, ¿verdad? Y ahí hay un tema de fortalecer, de la importancia de fortalecer las universidades públicas en las sedes regionales. Y bueno, y hay un esfuerzo muy importante también de tener población becada. Estamos hablando de más de 46,000 becados en las universidades públicas, lo cual también pues es un esfuerzo importante que va en la dirección donde tiene que ir la educación pública. Exactamente, ¿verdad? Otra tendencia importante tiene que ver con, ya más general, es la expansión de la titulación, ¿verdad? Allá en el 95, en 1995 se entregaban a nivel nacional cerca de 13,000 títulos, ¿verdad? Hoy se entregan más de 46,000 títulos, la mayor parte de los cuales, más del 68%, proviene del sector privado, ¿verdad? De esa expansión que tuvimos de universidades privadas, especialmente en la década de los 90.
Bueno, vamos a hablar de calidad ahora, Isabel, pero vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con Isabel Román, la coordinadora del informe del Estado de la Educación sobre el Estado de la Educación Superior en Costa Rica. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
Buenos días, mi nombre es Mario Alexis Mena Mena, yo soy el jefe del el área de gestión administrativa de la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos es una oficina que pertenece a la Vicerrectoría de Administración y su función es realizar una serie de servicios para todo el personal de la Universidad de Costa Rica, tanto docentes como administrativos. Tenemos una sección de administración, clasificación de puestos. Además, tenemos una unidad de procesos administrativos que brinda todo el servicio de certificación al personal docente y administrativo para múltiples fines, usualmente para operaciones en entidades públicas, créditos bancarios, etc. También tenemos la sección de gestión de pago, que es la que se encarga de realizar el pago de la planilla institucional. La oficina también tiene una sección de control que está monitoreando aspectos de calidad en los procesos con la finalidad de colaborar a la mejora de estos servicios. La oficina tiene una página web, que es www.urh.ucr.ac.cr. Ahí tenemos en esa página todos los contactos para las distintas materias que ocupen.
Les habla Eleonora Badilla Sachs, son las 8:19 de la mañana y estamos lenguajeando con Isabel Román, coordinadora del quinto informe del Estado de la Educación en Costa Rica. En el bloque pasado, Isabel, conversamos un poco sobre la situación general de las universidades y hablamos un poco de números. ¿Podríamos entrar un poquito a la calidad en la educación superior también en términos generales? Ya, todos los temas son generales porque no tenemos tiempo de ahondar. Yo creo que quienes quieran ahondar pueden consultar el informe que está en línea.
Está en línea en www.estadonacion.or.cr. Ahí pueden acceder al informe completo.
Que es el quinto.
Que es el quinto informe. Sí, y a toda la plataforma de todos los informes y todas las ponencias, las investigaciones, las bases de datos, todo el material está ahí.
Todo está ahí.
Accesible. Entonces, sí, en este tema de calidad, Eleonora, es muy importante. Tal vez aquí lo que hay que tener como claro es que en el siglo XX, la educación universitaria fue el siglo, digamos, como de la autonomía universitaria, de la libertad de enseñanza y de la ampliación del acceso. Y el siglo XXI es un siglo es donde pues, el tema central y prioritario es el tema de la calidad. Y es el tema de la calidad, ¿por qué? Bueno, por distintas condiciones. En primer lugar, tenemos cada vez más innovaciones pedagógicas y tecnológicas, ¿verdad?, que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos una expansión y una obsolescencia del conocimiento que impone la actualización permanente de las instituciones, sus currículums y de los egresados, ¿verdad? Tenemos cambios muy importantes en la demanda y en la complejidad de los mercados laborales y que se basan cada vez más en la innovación continua y también en el capital humano especializado. También tenemos un fenómeno que es muy que se ha fortalecido a propósito de lo que hablábamos en el bloque pasado, que es la masificación y la mercantilización de la educación superior, ¿verdad? Y una creciente, que ha generado una creciente diferenciación institucional, ¿verdad? Y también una amplia diferenciación en los niveles de calidad de lo que se ofrece. Y también esa diferenciación institucional se ha dado con bajas regulaciones por parte del Estado, lo que ha generado, digamos, el desarrollo de una serie de estrategias competitivas por parte de las instituciones, muchas de las cuales esas estrategias competitivas han apostado a bajos estándares de calidad, ¿verdad? Entonces, bueno, en estas condiciones el tema de la calidad es cada vez más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque habiendo cada vez más oferta, pues para los que acceden a esa oferta es cada vez más importante saber qué se les está ofreciendo, ¿verdad? Y aquí el tema de la calidad es un concepto que remite a distintos atributos, pero uno de los atributos principales es el tema de la pertinencia. El de la pertinencia de los saberes, ¿verdad? Un poco como lo ha planteado la UNESCO, la pertinencia entendida como el saber hacer, ¿verdad? Y cada vez más pues hay pues una necesidad y es una aspiración de la educación universitaria ofrecer una formación pertinente y relevante que se adecue al contexto nacional, a las necesidades que el mercado tiene, pero también a las necesidades de lo que la gente aspira a tener, ¿verdad? Entonces aquí efectivamente es un tema central, neurálgico, y cada vez más, pues, este es un desafío que se impone porque justamente lo que hablábamos, esta expansión amplia de universidades privadas, ¿verdad? Que, digamos, como que yo creo que el país tiene que superar un poco una discusión que ha tenido media ya poco atrasada, diría yo. Las universidades privadas llegaron para quedarse, ¿verdad? Y tenemos que entrar a discutir como país de cuál es la calidad y los estándares mínimos que vamos a requerir de la oferta universitaria, sea pública o sea privada, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, por ejemplo, una universidad como la Universidad de Costa Rica debería apuntar a contribuir con el mejoramiento de la calidad universitaria en general.
Así es.
¿Verdad?
Así
no,
es.
No podemos nada más pensar en que queremos contribuir con el mejoramiento de la universidad pública, porque como dijiste en el bloque anterior, casi la mitad de quienes están graduando se están graduando de universidades privadas.
Así es.
Entonces, así es. Si yo el otro día que tuve que llegar de emergencia a un hospital a emergencias, yo iba diciendo, ay, ojalá que el que esté graduado, el médico de guardia sea de la UCR. Bueno, no, así no es el asunto.
No,
ojalá
no.
Que sea un excelente médico costarricense si haya graduado de donde se haya graduado.
Exactamente. O sea, y cada vez más, bueno, se van a ir decantando universidades privadas que están apostando más decididamente por la calidad, y es con esas universidades también con las que hay que trabajar, ¿verdad? Porque aquí lo que señalas es muy importante, Leonora. Al final lo que nos estamos jugando es el futuro y el desarrollo del país de los próximos 50 años. Si nosotros tenemos malos maestros, malos ingenieros, malos médicos, malos abogados, efectivamente estamos empeñando el futuro del país.
Sí.
Así que más nos vale a todos ocuparnos y preocuparnos por el tema de la calidad. Y aquí viene pues parte de los desafíos que tenemos como país en materia de educación universitaria, que tiene que ver con ampliar los procesos de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Diversificando las distintas alternativas, ¿verdad? Hasta el momento hemos desarrollado procesos importantes de autoevaluación, de acreditación, que han sido muy importantes, pero tenemos que ir más allá, ¿verdad? Incluso a temas como la recertificación de los profesionales, ¿verdad? Porque el conocimiento está cambiando permanentemente.
Entonces, eso para entender un poco más, la acreditación, la autoevaluación y la acreditación se refieren a las carreras, pero ahora me estás hablando de las personas,
de
los
personas,
profesionales,
claro, de licenciamiento y la recertificación. O sea, tenemos colegios profesionales que pueden entrar a jugar dentro de una visión sistémica, ¿verdad? Un papel importantísimo en términos de la recertificación de los saberes, ¿verdad? Y que además, o sea, es que no es un, digamos, como hoy no opera en que usted se le entrega un título y
le sirve y para el resto de la vida.
Usted supone que eso le sirve para el resto de la vida, ¿no? El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces ahí tenemos que ampliar, por eso yo decía ampliar los procesos de aseguramiento, fortaleciendo el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. Entonces eso es parte de los desafíos que tenemos, pero también la educación universitaria tiene el desafío de la equidad, necesitamos seguir ampliando la participación de los sectores de menores ingresos en la educación universitaria, necesitamos seguir fortaleciendo el acceso en las regiones periféricas a la educación universitaria, necesitamos seguir cerrando brechas de acceso de género en la educación universitaria. Sí,
en ciertas carreras sobre todo.
En ciertas carreras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencias y tecnología sigue siendo carreras fundamentalmente de hombres, ¿verdad? Y eso es muy claro, y esas brechas hay que irlas cerrando. También está el desafío de tener, lo que decías, una mayor articulación entre el sector público y el sector privado en áreas estratégicas. No nos tenemos que poner de acuerdo en todo,
claro,
pero hay áreas estratégicas en las que hay que mejorar y también hay que articular. Y también un desafío que es muy importante en este marco es mejorar la información, la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, hoy por hoy no es de recibo que de las universidades privadas solo tengamos un dato de matrícula, ¿verdad? Un dato de matrícula que además es general, ¿verdad? Con ARE y UNIRE pues acordaron pues montar un sistema para monitorear la matrícula universitaria, y eso es una buena práctica que hay que fortalecerla, hay que ampliarla, pero tenemos que tener más información, tanto de las universidades privadas como de las públicas, ¿verdad?
Con ARE es el Consejo de Rectores de Universidades Públicas, y en la UNIRE están los rectores de universidades privadas.
De universidades privadas, exactamente. Y después otro desafío muy importante que a mí me parece y que el informe llama es el tema de el país necesita políticas nacionales en materia de educación superior. A veces este tema a algunos les crispa los pelos, ¿verdad?
Porque la autonomía, piensa, les toca la autonomía.
Pero es que ahí el tema es que efectivamente si estamos como un barco sin rumbo, ¿verdad? Cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo nunca hay orientaciones en materia de educación superior. Una cosa que el Estado diga, bueno, vamos a apostar a esto en materia de educación superior, señores, universidades públicas y privadas, organícense como ustedes quieran, pero claro, el país quiere ir por acá y aporten en estas líneas. Esto, este nivel, digamos, de definición nacional del proyecto de sociedad que queremos es muy importante para las universidades, porque si no hay que estarlos como adivinando. Y a falta de políticas en este nivel, entonces entramos en unas prácticas de fiscalización a veces por parte del Estado, sí, que ahí sí roza con la autonomía universitaria. Sí, claro. O sea, el Estado entra a fiscalizar, pero es porque lo que el Estado debería estar es fiscalizando si efectivamente las universidades públicas o privadas están contribuyendo a la orientación de políticas nacionales en materia de educación superior.
Sí, en una visión de, ¿verdad?, país.
En una visión de país, exactamente.
Isabel, vieras que lamentablemente se nos ha quedado, se queda terminado el tiempo. Yo siempre que converso con vos me falta tiempo para poder aprender tantísimo de este informe que se hace de manera tan rigurosa y que nos da tanta información. Quisiera que le recordaras a las personas que nos escuchan el sitio web donde pueden ampliar, no solo sobre educación superior que hablamos hoy, sino también sobre todo lo que incluye el quinto informe.
El quinto informe va desde la educación preescolar hasta la educación general básica y diversificada, el ciclo diversificado y la educación superior. Y en esta edición tenemos un capítulo especial dedicado a las desigualdades internas del sistema educativo, que es muy, muy importante. Pueden acceder al informe y a todos los materiales al sitio web www.estadonacion.or.cr, en la plataforma donde pues pueden acceder a bases de datos, las investigaciones, y todos los materiales que pues ojalá sean de utilidad para que la ciudadanía cada vez más se involucre en una discusión de calidad sobre los desafíos que tenemos en materia de educación.
Muchísimas gracias, Isabel, tanto por el aporte que vos y tu equipo dan a Costa Rica, al país, en temas de educación, y por tu presencia aquí esta mañana. No,
gracias y felicidades de nuevo por este programa número 100.
Bueno, en 8 días estará en el micrófono de Lenguajeos el profesor de química Carlos Salas, de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, explicándonos cómo fue la experiencia de diseñar y desarrollar un curso alto virtual en su área, el curso de química general que se dio casi totalmente en línea. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, a Gabriela Murillo, nuestra asistente, a nuestro controlista Adrián Brenes y a Bárbara Ocampo, nuestra productora. Nos escuchamos de hoy en 8.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.